distante me acerco consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Escuela, paciente, vibrante, consciente, envidio.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
De marzo del 2023, Día Internacional del Piano, Día Internacional del Trasplante y Día Internacional de los Veteranos de la Guerra de Vietnam, Estados Unidos. Mucho tenían que decir estos de lo que está pasando ahora.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Hace dos días, Cuac cumplió 27 añitos. ¡Muchas felicidades, Cuac!
Ya va siendo mayorcita, ¿eh? 27 añitos. Hola, sí, sí. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí otro de los mayorcitos.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas y primaverales tardes a toda nuestra querida oyentería y al incansable equipo que lleva a cabo este programa. Francia arde en protestas. Alemania se paraliza por huelgas. Y el Reino Unido lleva desde diciembre con protestas. Y en España, conformismo, sumisión, pereza, o nuestro presente es brillante y nuestro futuro luminoso.
También nos hemos encontrado a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Estamos en esos días que amanece, anochece, hace sol, pero ya está anocheciendo. Bueno, buenas, lo que sea. A ver si esto ilumina a ese plan chino de paz, a ese plan paz de chino. De, a ver si alguien lo tiene. ¿Lo lee? ¿Alguien lo va a leer? ¿Lo ha leído Sánchez?
Ahora va a ir Sánchez a China, o sea que supongo que se lo leerá antes de ir, ¿no?
Bueno, esperemos que sí, por lo menos. Y Zelensky ha dicho así, Jinping, venga, ven para aquí y léemelo, que en chino no lo entiendo bien. Por eso las letras tan raras que tenéis. Y también nosotros nos hemos tropezado con Rubén Sánchez. No sabemos por qué saltaba tan alegremente por las ondas hercianas. Será por las protestas, porque está ardiendo Francia. ¿Qué hará? El señor Rubén hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, tú, que te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza. Buenas noches, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Óscar. Y buenas tardes a todo el mundo. Ya te he explicado que yo la alegría es que la llevo de serie. O sea, yo me levanto por la mañana y digo, hostia, qué bien, otro día. Vamos a por él. Y nada, que se prepare el mundo que voy. O sea, ¿me das otro día? Pues tú mismo.
Eres un serracista, un seguidor de Serrat de toda la vida. Hoy puede ser un gran día y ahí surge esa alegría. Y
ahí, no sé, me viene ya, con la conciencia me aparece. Pues bueno, que sí, que seguimos amenazados por la ley Mordaza, que oye, que no hay manera, ¿eh? No hay manera con la ley Mordaza. Llevamos... Mira que decía este que era lo primero que iba a hacer en cuanto llegara al gobierno, a Antonio, y nada, que no, ahí no se ponen de acuerdo, no ha habido forma, en fin. Pero es que además están a vueltas con la Ley de Seguridad Nacional, que hoy vence el plazo de enmiendas, el número 40 y tantos, y ahí van a pegar otra vuelta de tuerca. Pero es que además hay una legislación a nivel europeo que ya en junio van a dar otra vuelta de tuerca. Es decir, es posible que muchos de la información alternativa que hoy, rebuscando, puedes encontrar por internet, ya no te la encuentres a partir de junio. porque está la Unión Europea defendiendo la libertad de expresión, porque ya sabes que estos censuran en nombre de la libertad de expresión. Son geniales.
Claro, claro, por nuestro bien. Claro, por nuestro bien. Claro, claro. Por nuestro bien.
Como somos como niños.
Eso me recuerda ese primeros párrafos de la Biblia, cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comer el árbol de qué, de la ciencia y la sabiduría. Claro, es nuestro pecado original, el querer saber.
Va a ser eso, oye, va a ser eso al final. Menos mal que estos tíos están de parte de Dios y no nos dejan pecar. En fin, qué bueno, que para eso, pues ellos han hecho unos sacos, los han llenado de pienso para borregos, le han puesto ahí un marchamo que pone discurso oficial. Y entonces dicen, comed de esto. En fin, malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión, ha vuelto la censura, como con Franco, pero peor, más sofisticada, ¿no? Que se lo digan al periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia y aún no se sabe por qué. Quizá era porque informaba sobre la guerra sin el sesgo del discurso oficial. No olía a pienso para borrego lo que él decía. Y, en fin, los polacos que también están en el ajo. Y no parece que al gobierno español le preocupe mucho este muchacho. Es un ciudadano español, pero pues no parece que hagan mucho. Por cierto, hablando de todo un poco, le queremos recordar al señor Borrell, porque como está mayor igual se le olvida, que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania, para que no se le olvide. En fin, nos puedes dejar tus comentarios en WhatsApp o en Telegram en el 644-737-303, 644-737-303. Y vamos con la sintonía Despierta, de Sabor de Gracia.
Tristes o alegres vamos, contándonos penas y fiestas. Cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera. Con mochilas de desastres y muestrarios de infortunio, de utopías y de engaños aterrorizan al mundo. Esto tiene que cambiar, no se puede aguantar más.
Un mundo de derechos humanos con Óscar G.
Ay, como dice la sintonía, esto tiene que cambiar y vamos a coger como referencia, como guía, como algo a lo que agarrarnos, pues hemos cogido, porque nos gusta, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esa que se firmó pues hace ya, yo creo que 60 y pico años, yo creo que ya ha cumplido la edad de jubilación, la antigua por lo menos, ahora la nueva que en España está en 67, no sé si ya los ha cumplido, yo luego lo busco, si me acuerdo. Pero vamos allá, vamos con el artículo 11, ya vamos por el artículo 11, a imaginar cómo sería el mundo si estos derechos humanos se aplicaran, por lo menos más la décima parte de lo que se aplican ahora. Este artículo 11 dice así, en su punto 1, que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Y el punto 2 de este artículo 11 dice, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y nos preguntamos, ¿qué pasaría con un señor periodista hispano-ruso, que a lo mejor es porque, claro, tiene medio lado ruso, Pablo González? ¿Estaría encarcelado? En Polonia a lo mejor sí, pero el gobierno haría algo más, o no, o haría lo que hace ahora. ¿Y qué pasaría con Julian Assange? Uh-huh. Ay, por poner dos ejemplos de dos personas encarceladas por delitos que, bueno,
Bueno, en el caso de Pablo González no se sabe todavía cuál es el delito.
Por eso, de aquella manera. Sí. Haber nacido en Rusia, eso es un delito. En Polonia, haber nacido en Rusia ya es delito.
Ya es delito.
Reniega de tu lugar de nacimiento.
No lo sé. No lo sé. Esto clama al cielo. Sería un mundo muy interesante que a toda persona acusada de un delito se le presumiera su inocencia, ¿no? Pero, oye, estamos muy acostumbrados a los juicios mediáticos, ¿no? O sea, porque es que tú ves el tema y en cuanto a alguien le echan una acusación, por infundada que esta sea, porque luego resulta que muchas de esas acusaciones acaban en nada. Cuando llegan al juicio, pues sale que no había motivo siquiera, ¿no? Y en otros casos no, en otros casos falta de pruebas y tal, pero bueno. Pero dices, oye, de entrada habría que, sobre todo los que hablamos públicamente, que presumir la inocencia del acusado, ¿no? Pero no, sí, y ya en estos casos de Pablo González, que todavía no han presentado una acusación clara, y ya en el caso de Julian Assange, que lo que hizo fue darnos un montón de información. Pero claro, las leyes de seguridad nacional son así, están hechas para eso, ¿no? Para que no tengamos información. Entonces este señor ha cometido un delito muy grave, que es darnos información. Oye, y es muy curioso porque no nos la ha dado él directamente. La información que él dio y por la que está encarcelado la publicaron El País, Der Spiegel, The Guardian, la publicaron grandes rotativos de todo el mundo, los cuales no están perseguidos por nada.
No, hombre, ellos simplemente se hicieron eco de una investigación, pero ellos no, claro. Ahora también es cierto que ahora parece que la situación de Julian Assange pues pasa así, de vez en cuando dicen algo, pero de aquella manera, nadie cuestiona todo el argumentario de Estados Unidos, nadie cuestionó cuando salió esa chiquita sueca, creo que fue, donde se presuponía que había habido una violación, un abuso sexual, no me acuerdo, que por cierto ya hay ciertos medios ya le lincharon, ese juicio mediático que suele hacerse porque hay que buscar culpables, que cuando pasa esto, lo has comentado tú, la primera imagen que me ha venido es una maravillosa escena de la vida de Brian. Cuando están deseando apedrear a uno que van a lapidar y que curiosamente en esa graciosa película todas son mujeres disfrazadas de hombres porque solo podían apedrear los hombres, ¿no? Que en cuanto se daba la vuelta el cura o lo que fuera, no me acuerdo, estaban tirando piedras. Al final también fue apedreado el que coordinaba esa lápida. Sí, estamos muy mal acostumbrados. En Estados Unidos son de gatillo fácil, pero de gatillo de arma. Aquí yo creo, en general, en el mundo, somos de gatillo fácil de sentenciar antes de conocer el contexto, conocer la situación y saber qué pasó realmente. Y ese yo creo que es un gran problema. Que a veces hay que tomar medidas, claro que hay que tomar medidas preventivas, pero no enjuiciar a la gente en el momento uno. Es una cosa que somos muy dados en este mundo a hacerse. Entonces, si estuviera esto así aplicándose, pues por lo menos un poquito de perspectiva la podríamos coger y teníamos un poquito de paciencia, que a veces viene bien, ¿no?
Pues
hombre,
sí.
A no ser que te pillen con el arma en la mano, el cuchillo, y sacando los intestinos de la persona, y dices, oye, ahí. Entonces dices, bueno, es que ahí va a ser difícil que no seas preocupable. No, es que se me cayó el cuchillo en la mano. Y tengo las manos de sangre porque, no sé por qué. Pero bueno,
bueno, con la parte 2 y vamos a ir cerrando para pasar a la entrevista. Yo creo que es como se aplica legalmente, es decir, también las leyes españolas recogen esto de que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional, tampoco se impondrá pena más grave, bueno, pues esto se cumple, o sea que, por lo menos aquí en España, entonces, pues bien.
Sí, esa parte por lo parece que sí, sí se cumple. Bueno, pues entonces, para que nos tenemos una invitada, vamos a ir acabando. Podéis dejarnos vuestra opinión en nuestra página de Facebook, simplemente Gente en Quack FM, saber qué opináis, cómo os imagináis que pudiera ser el mundo si se aplicara este artículo, y os dejamos deberes para dentro de 2 semanas, después de la penitencia que nos toca la semana que viene, y pasar con el latiguillo, es decir, y flagelarnos un poco, quien se quiera flagelar y todo eso, después de la Semana Santa, nos toca el artículo 12, que dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Bueno. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ¡Uy, Dios mío!
Este sí va a traer tela, ¿eh? Vamos a...
Sí, sí. Yo soy de un canal de televisión, bueno, de muchos canales de televisión que desaparecerían directamente. O tendría que cambiar su programación.
En fin, vamos a escuchar Me voy a convertir en un ave, de Maná.
Aquí estoy injustamente preso en una celda. La policía me está acusando, no entiendo de qué. Dicen que los derechos humanos me van a ayudar, pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra. Están pateando los cojones, pateando los pies, me están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe. Soy un saco de huesos destrozados, no puedo moverme, tengo el rostro deshecho, ensangrentado.
Tenemos hoy el gusto de contar con la presencia de Cintia Álvarez Palomino, mujer afrolatinoamericana y migrante, técnica de integración social en la ONG de Sembalos, periodista e integradora social con formación específica en mediación intercultural y dinamización comunitaria, impulsora del proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo y autora del libro Mujeres Negras en la Ciencia. Actualmente trabaja en un segundo libro que se titulará Mujeres Negras en la filosofía. Como periodista y activista antirracista, escribe en medios de comunicación de referencia centrados en las vivencias de las personas negras, tanto en España como en otros países. Es el caso de Pícara Magazine y Afroféminas. Buenas noches, Cintia.
Muy buenas noches.
¿En qué consiste el proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo?
El proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo se basa específicamente en dar visibilidad a mujeres negras que durante muchísimos años han sido invisibilizadas en esta sociedad y que no son conocidas. Y no son conocidas no solo ellas, sino sus aportaciones tampoco son conocidas. Y para mí era súper importante, a través del proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, pues dar visibilidad a esas aportaciones, de alguna manera también para romper con los estereotipos y con los prejuicios que hay asociados a la mujer negra y afrodescendiente en España.
¿Cómo surgió la idea de este proyecto?
La idea del proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo es una idea que surge desde mi necesidad como mujer negra al llegar a España. Cuando me encuentro en España como una mujer migrante y empiezo a ver que la lectura que hacen las personas de mí es diferente a la que se hacía en mi país de origen, en Venezuela, empiezo a cuestionar el porqué de esa lectura, el porqué de esas miradas diferentes hacia mí, el porqué de una percepción como otredad en esta sociedad. Es a partir de ahí en el que empiezo a cuestionar un poco mi identidad y a reconstruirla también a través de ese proceso migratorio. Y pues es a partir de ahí, de esa necesidad de autodescubrirme a mí misma y de ese proceso de redescubrimiento identitario que surge el proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, como una línea de visibilidad a las mujeres negras y afrodescendientes que hemos aportado muchísimo a la sociedad y que no únicamente somos esos estereotipos y esos prejuicios que continuamente vemos reflejados en los medios de comunicación en España.
¿Sabes? Yo cuando estaba preparando la entrevista digo, a ver, mujeres negras que cambiaron el mundo, y trataba de rescatar alguna que me viniera a la cabeza y solo me venía una. Me venía Rosa Parks, la mujer que se sentó en Estados Unidos en el autobús y a partir de ahí empezó un movimiento de derechos civiles impresionante, ¿no? Pero era la única. Digo, no puede ser.
Y fíjate además, Rubén, que en este caso y nos encontramos nuevamente con los roles de género. La mujer negra, como en general la mujer, sí que la encontramos en algunos espacios de representación o de reconocimiento social, pero siempre dentro de los roles de género. Es decir, el activismo en temas sociales. Pero en el tema de la ciencia, como es el primer libro de Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, en el tema de la ciencia es muy difícil. Yo en cada una de mis charlas cuando comento, ¿sabéis o podéis mencionar el nombre de alguna mujer científica negra? Es muy difícil. La mayoría de las personas no puede mencionar siquiera un nombre.
Sí, es tal cual. Sí. Fíjate, si ya hay con las mujeres blancas también, hay que andar sacándolas del olvido y sacándolas del desconocimiento, porque hay, por cierto, hay un programa en Cuac FM que trabaja en ese asunto, ¿no? Que lo lleva Ariana F. Palomo. Ya hablaremos con ella también para, no sé si has estado ya en su programa.
No he estado.
Pues hablaremos con ella, pero seguro que os entendéis muy bien. Oye, una pregunta, ¿qué es el feminismo negro?
Es complicado porque, mira, hace poco estaba hablando con unos amigos y hablo amigos genérico, ¿sabes? Sino realmente como eran dos chicos con los que estaba hablando. estado hablando con ellos y hablamos del tema de del tema de lo que estamos ahora mismo comentando. Y me costaba un poco concretar, ¿vale? Porque es bastante difícil. A ver, el libro Mujeres Negras en la Ciencia, estamos abordando diferentes aspectos. Estamos abordando la diversidad étnico-racial, pero también estamos abordando la cuestión del género. Vale. Y entonces este cruce para nosotras es súper importante.
Ajá. O sea que es una discriminación dentro de otra discriminación, entiendo, ¿no?
¿Perdona? Te voy escuchando mal y te estoy perdiendo, Rubén, perdona.
Digo que es una discriminación dentro de otra discriminación.
Sin duda, eso que llamamos interseccionalidad, sí. Ajá. Perdón, es que te voy escuchando a cacho, se me pierde un poco la conexión.
Ah, está ahí sí. El técnico de sonido tratando de arreglar. Bueno, ¿qué dirías tú que debemos hacer las personas que somos excluidas para, de todas formas, poder hacer nuestro aporte a la sociedad?
Yo nunca cargaría a las personas que son excluidas de ninguna responsabilidad. Las personas que son excluidas o que están en situación de vulnerabilidad o las minorías nunca deberían ser las responsables de generar un cambio. Nunca debemos cargar sobre ellas el cambio. Para nada, Rubén. Tienen que ser las personas que están en situación de ventaja, en situaciones de poder, las que tienen que ser conscientes y generar ese cambio. No podemos seguir cargando de responsabilidad a las personas que están en desventaja o están en situación de vulnerabilidad. Pasa mucho con las migraciones, pasa mucho con las familias transnacionales, que en este caso se responsabiliza mucho a los niños, niñas y adolescentes de que tienen que ser mejores y dar un ejemplo. Hay un comentario que hizo una amiga hace algún tiempo y me quedó muy grabado. Ella recuerda como su madre siempre le decía, si hacía algo como poner los pies en el asiento delantero, apoyar los pies en el asiento delantero del autobús, su madre le decía, no hagas eso. Y ella le decía, pero si lo hace todo el mundo. Dice, pero tú no puedes hacerlo. Siempre carga sobre nosotras, en este caso hablo de mujeres migrantes, mujeres negras, carga esa idea de que tenemos que ser mejores, de que tenemos que dar mucho más. Y yo creo que no, Rubén, que en este caso no, que la sociedad tiene que entender que somos diversas, pero somos diversas todas somos diversas. Y es ese realmente el cambio, entender eso y partir desde la equidad. Es desde ahí, no podemos responsabilizar a las personas que ya están cargando con mucho más.
Ajá. Vale, estamos cada vez en un mundo más diverso, más multicultural, más multiétnico, multirreligioso. Cada vez nos encontramos más personas con diferentes orígenes, tradiciones, religiones, etcétera. ¿Cómo has visto tú que está España digiriendo la diversidad? ¿Bien, mal, regular?
Comparado con...
Pues a lo mejor con Venezuela, por ejemplo.
Comparado con Venezuela, no sé, son situaciones diferentes. Recuerda que España en este caso ha sido una sociedad que ha tenido una relación con la trata de seres humanos desde, estamos hablando, más de 400 años. Entonces, aquí hay una negación hacia la negritud y hacia las personas negras muy grande. Hay un no reconocimiento de esa población muy grande. Entonces creo que, claro, de ahí parte un gran problema. Nosotras desde aquí podemos ver algunas luces todavía de algunos países del continente africano, desde España, pero nos sentimos muy lejanos y lejanas de ese continente, como si fuese la otredad, cuando no es cierto. y solo nos valemos de esta relación cuando se trata de un posicionamiento económico. Pero cuando hablamos de diversidad lo vemos como muy lejano. Pues yo creo que España ha recorrido y ha hecho grandes avances. Ahora tenemos representación, por lo menos, representación en algún medio de comunicación, representación a nivel político. Tenemos alguna diputada dentro de los partidos políticos aquí en España, pero nos queda muchísimo por avanzar. Una de las cosas más importantes y con las que yo trabajo es el tema de la educación. Todavía nos hace falta un análisis del currículum escolar y las asignaturas. Nos hace falta muchísimo analizar todo esto para poder entender cuál es esa relación tan cercana que tenemos con el continente africano, por qué lo hemos negado tanto, por qué nos da tanta vergüenza reconocer todo el tratamiento, todo el proceso de esclavitud en el que hemos sido, del que hemos sido partícipes, uh-huh. y luego remediarlo, y luego intentar remediarlo. Entonces el proceso es muy, muy largo, nos queda mucho camino por delante. Vamos haciendo, creo que las nuevas generaciones estamos intentándolo. Esto no quiere decir para nada, quiero invisibilizar a las generaciones anteriores, porque también han hecho muchísimo, solo que no eran tan visibles como nosotras, pero nosotras ahora al menos con las redes sociales tenemos un poco más de visibilidad, pero nos queda mucho trabajo, mucho, mucho, muchísimo.
Nos queda, mira, yo recuerdo que viajé a Senegal y en Dakar, cerca de Dakar, hay una isla, ¿sí?, que le llaman la isla de Gore. En esa isla, ¿sí?, era donde amontonaban a las personas, a los esclavos que iban a salir en barco hacia Latinoamérica, ¿no? Y yo le preguntaba al muchacho que me alojaba y que me estaba hablando de la isla y demás, y yo le decía, oye, ¿y tú qué sientes cuando recuerdas ese momento de la historia, ¿no? Y él me decía, mucha tristeza. Yo me esperaba que el otro dijera mucha ira, ¿no? Pero dijo, bueno, mucha tristeza, decía él. Y claro, yo entiendo que si queremos reconciliarnos con ellos, a los que les debemos algo históricamente, y que ellos se reconcilien con nosotros, efectivamente, de alguna manera tenemos que reparar el mal que hemos hecho, ¿no? Pero es una... porque eso nos ha dejado una tara mental que se traduce como supremacismo, ¿no? Encima nos creemos superiores, que es como si el violador se siente superior a la víctima, y dices, moralmente, ¿no? Y dices, pero hombre, o el ladrón...
Pero imagínate tú, sí, esa comparación que has hecho, sí, pero imagínate que sí, es más o menos, salvando distancias, pero sí, es más o menos parecido. Estamos hablando de algo así, pero hace falta muchísima conciencia, muchísima educación, sobre todo reconocimiento. Es importante reconocer para poder de alguna manera introducir cambios. Esto es un trabajo colectivo y esto es un trabajo conjunto. Esto no va de que las personas que han estado en situación de vulnerabilidad o han estado dentro de la minoría decidan en algún momento hacer este cambio y reivindicar y pedir a la sociedad la visibilidad. No, se trata de que la propia sociedad tiene que reconocerse que es racista, y para ello tiene que reconocer su historia, y solo basta con mirar un poco con ojo crítico hacia atrás. No hay que ir muy lejos, ¿eh? No hay que ir muy lejos. Muchas grandes fortunas en España están hechas y están sustentadas en esta trata de personas.
Bueno, pongámonos un poco optimistas entonces. Vamos a suponer que conseguimos generar una reflexión social y que nos damos cuenta de que es mejor ir superando estas cosas que no seguir arrastrando... Sí. Esa tara mental que supone creerse superior a otro ser humano, ¿no? ¿Qué habrá cambiado en el mundo dentro de 10 años?
Uy. Si yo estoy en todo este proceso del activismo antirracista, es porque también soy una persona muy soñadora. una persona que tiene mucha ilusión y porque apuesta mucho por el cambio y cree en el ser humano. Entonces yo creo que dentro de 10 años habrán muchos más libros de mujeres negras que cambiaron el mundo, que estarán mucho más serán mucho más comercializados, serán mucho más normalizados, que no tendrá que ser como el proyecto que yo he sacado, que el primero tuvo que ser autoeditado, aunque ha sido el primer libro que reúne las aportaciones de mujeres negras científicas aquí en España, pues yo quiero que eso, que durante estos 10 años que nos quedan por recorrer, que esto sea la norma, que esto sea lo habitual, que esto no sea algo interesante, algo llamativo, que esto sea habitual, que sea muy recurrente, que sea lo más normal, y que cuando yo pregunte en alguna charla si se le viene a la mente el nombre de una mujer científica negra, que la gente pueda decir más de un nombre y que ya no tenga que hacer esa pregunta porque va a quedar mal.
Claro que sí. Bien, ya para terminar, este año hay un evento que organizamos entre distintas organizaciones de la ciudad, entre ellas la ONG en la que tú participas, en Balos, que se llama Acampa, y que este año lo vamos a dedicar al tema del discurso del odio. Se titula Odio y convivencia, ¿no? Te habrás encontrado con el discurso del odio. ¿Qué crees que tenemos que hacer con el discurso del odio? ¿Entrar a la discusión? ¿Hacer un discurso en paralelo que no contenga odio? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque además tú eres experta en esto, ¿no? En comunicación.
Yo creo que a través del proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo podría darte la respuesta. Yo me encontré con mucho odio en la sociedad en la que habito ahora mismo. Se me leía como una mujer diferente. Se me hicieron muchos comentarios en los que se me ponía en una posición de diferente, de vulnerabilidad, o llamémosle como queramos, ¿vale? Pero en una situación en la que se me discriminaba. Y yo lo que pensé es de, pues yo no quiero seguir reproduciendo eso. Yo no quiero seguir generando ese odio y esa idea y esa sensación que yo he sentido y que me han transmitido a mí. Yo quiero mostrarle a la sociedad todas esas mujeres referentes que hay y que han hecho muchísimo por esta sociedad. Mujeres que han aportado y que igual han salvado la vida de muchísimas personas. Como en el caso de una de las mujeres científicas que aparece en el libro, ha descubierto la vacuna contra la lepra. Dice, yo quiero mostrar eso. Quiero mostrar eso porque creo que eso impacta mucho más. Y para mí era súper importante, además en el libro también, porque quería generar este impacto positivo, para mí era súper importante que no se pudiese cuestionar la aportación que hicieron estas mujeres a la sociedad. Entonces, para mí, yo creo que sin duda, desde el proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, esa es desde la parte positiva, desde donde nosotras trabajamos. Desde siempre intentar desmontar esos estereotipos y esos prejuicios. Es desde ahí. No hace falta ponernos... Ya hay muchos discursos de odio dentro de... Y es muy fácil, es lo más fácil irse a un discurso del odio. Mantener la compostura, saber de lo que estás hablando y exponerlo con argumentos es mucho más difícil.
Muy bien, pues con esto terminamos. Muchísimas gracias, Cintia, y ya volveremos más para adelante a pedirte tus opiniones. ¿Te parece?
Genial, pues muchísimas gracias. Sí, gracias a vosotras, que paséis buenas noches.
Buenas noches. Y vamos con las noticias, a ver si nos da tiempo a ver una por lo menos. Vamos a ver. Las mujeres migrantes alzan la voz ante la desprotección del Estado a las víctimas de violencia. Diario Público, 27 de marzo de 2023.
¿Qué muertas le duelen más al Estado? Se preguntan este lunes Antonia Ábalos, doctora mexicana en estudios de género y fundadora de la Asociación Sevillana Mujeres Supervivientes.
Ábalos se refería a las mujeres migrantes en situación irregular, víctimas de violencia de género en España, un Estado incapaz de proteger su vida y las de sus hijos, añadía.
Estas mujeres no existen para el Estado. Las deja en total indefensión y se vuelven cómplices de sus maltratadores, apostillaba. Así resumen esta experta el momento en el que el racismo institucional se cruza también con el maltrato.
Ábalos es una de las portavoces de la campaña Muros Invisibles, que han lanzado este lunes la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Red Latinas, y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, AIETI.
En total, un conjunto de más de 30 organizaciones de todo el país se han organizado para significar una llamada de atención urgente a los distintos ministerios encargados de dar protección a las víctimas de violencia machista.
En un acto en Madrid han expuesto este lunes las conclusiones del Foro Estatal sobre Violencia Institucional basada en género contra las mujeres migrantes, sus hijas e hijos, que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo.
Entonces pusieron en común las múltiples barreras que tienen que superar las mujeres migrantes, sobre todo las que están indocumentadas, para salir con apoyo institucional del infierno del maltrato. Pero también han lanzado una lista de 22 cambios urgentes que ponen el foco, en primer lugar, en la ley de extranjería.
Hay una cifra que les alarma sobremanera. Desde que se empezaron a contabilizar oficialmente los casos de mujeres asesinadas perdón, por sus parejas,
o parejas, el 67% eran españolas, mientras que el 33% eran extranjeras. Pero las mujeres extranjeras solo representan un 6% de la población, han incidido. Es una enorme desproporción. Nos parece una guerra de exterminio y estamos alarmadas, sobre todo en los casos de mujeres en situación irregular, que están en total desprotección, añade Ábalos.
El artículo continúa, pero lo dejamos aquí.
Efectivamente, están totalmente desprotegidas. Ellos lo saben, porque lo saben, quienes están con los hombres lo saben, y se aprovechan de esta situación. Lo hace toda persona con poder, sabe que está, bueno, tiene poder, está encima de otra persona. Si sabe que la otra persona está desprotegida, sometida, pues va a abusar de su poder. Claro. La violencia de género está más evidente.
Partimos de que simplemente el estar en situación de irregularidad administrativa, sin papeles, eso se hace para que laboralmente no puedan quejarse mucho, ¿no? Entonces, que como ya la situación en la que viven es una situación de protección, si además eres mujer, tienes una desprotección añadida, ¿no? Y entonces, claro, difícilmente vas a ir a la policía a denunciar.
Sí, está claro. Pero bueno, la ley de extranjería sigue ahí, ¿no? Sigue ahí vigente, claro. También, bien enmarcada, bien bonita, con su lacito.
Recomendamos leer el artículo, está en Público y se titulaba Las mujeres migrantes alzan la voz ante la desprotección, porque ahí habla de las medidas que ellas piden, reformas en la ley de extranjería, etcétera, y es muy interesante, ¿no? Han hecho un buen trabajo. Vamos a meternos con otra noticia, a ver hasta dónde nos da. La impunidad por las muertes en Melilla y en las residencias de mayores ensombrece la imagen de España en 2022. Diario Público, 28 de marzo de 2023.
Las autoridades cometieron violaciones graves de derechos de personas refugiadas y migrantes en las fronteras. Amnistía Internacional ha sido contundente con España, su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2022.
Amnistía Internacional denuncia que se ha agravado el clima de impunidad y la falta de rendición de cuentas en algunos ámbitos de derechos humanos y resalta la falta de una investigación exhaustiva por los fallecimientos en las residencias de mayores durante la pandemia como una de las principales sombras.
Según recuerda el informe, alrededor del 90% de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía han sido archivadas, pese a que el Fiscal General del Estado reconoció que se habían cometido violaciones de derechos en estos centros.
En el plano de la responsabilidad política, la mayoría de las comisiones de investigación de las comunidades autónomas se cerraron sin una explicación clara, mientras que las autoridades no establecieron ninguna comisión de investigación nacional para hacer rendir cuentas a los responsables de estas muertes.
La segunda gran mancha en el expediente español ha sido la tragedia de la frontera entre Melilla y Marruecos del pasado 24 de junio. La organización la considera lo que es, una masacre.
Una investigación independiente realizada por Amnistía Internacional en terreno ya concluyó que las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos contra las personas que intentaron cruzar el puesto fronterizo.
Amnistía Internacional asegura que murieron al menos 37 personas en Melilla y que más de 70 siguen desaparecidas.
La versión marroquí cifró en 23 las personas fallecidas, pero Amnistía asegura que murieron al menos 37 y que más de 70 siguen desaparecidas. Además, insiste, al igual que el Defensor del Pueblo, en que 470 potenciales refugiados fueron expulsados ilegalmente a Marruecos.
En el plano migratorio, Amnistía Internacional también denunció la deportación a Argelia de Mohamed Benalima, exmilitar y denunciante de corrupción que había pedido asilo en España.
Su petición fue denegada de forma express por una presunta implicación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que podían perjudicar las relaciones de España con otros países.
Fue encarcelado nada más aterrizar y condenado a muerte en ausencia. Por el momento sigue en prisión, ya que Argelia no ejecuta a sus condenados a pena capital desde 1993, pero de facto, Benalima cumple cadena perpetua y ha denunciado torturas en la cárcel. Así acaba la noticia. Y con toda esta noticia, hoy me acordaba que están pidiendo la dimisión de Marlaska por no sé qué destitución de un coronel un poquito de aquella manera, no en la destitución, sino el coronel con ciertas tendencias y ciertas maneras, pero por lo de Melilla, por la deportación de este argelino, de Mohamed, y por otras muchas más cosas, Marlaska es un buen ministro.
Sí, han pasado página. A mí me ha llamado la atención que, claro, este es el informe anual de Amnistía Internacional, ¿no? Pero, claro, los dos primeros casos que presenta es el de las muertes de personas en las residencias durante la pandemia, ¿no? Y el segundo, el de la Bahía de Melilla, porque siempre lo solemos decir, los que andamos en estos ajos, si no respeta los derechos de las personas migrantes, es que no respeta los derechos de las personas. Punto. Sin embargo, la sensación que tiene mucha gente es que no, es que esos es que son diferentes. Entonces, a esos los tratan mal, pero a mí no me van a tratar mal. No, a ti te van a matar en una residencia, no te preocupes.
Sí, claro.
Porque si ellos impunemente hacen que muera gente en pateras, en el Mediterráneo, en el Atlántico, etcétera, es porque la vida humana les trae un poco al fresco. No es porque les traiga al fresco solo la vida humana de las personas africanas, no, les traiga al fresco la vida humana. Entonces, cuando al que hay que matar es blanco y heteropatriarca opresor, lo matan igual, o sea, les da lo mismo. Y claro, esta vez hemos tenido que vivirlo y claro, en este informe, claro, viene una continuación de otro, ¿no?
Sí. Así es, pero bueno. Deja claro cuál es la posición de este Estado y y el gobierno que lo deja como está, porque no va a ser que si lo tocas un poquito, pues se rompa, ¿no? En fin, está claro que las estructuras sociales son para el Estado, me refiero, son para no, están para no tocarse porque están muy delicadas. Y el día que se rompan, se van a romper por todos lados, me parece a mí. Y ya se ve que no sirven para nadie, ni para las personas que vivimos aquí, ni para las personas que quieren vivir aquí, ni para las que vendrán, para las que nazcan en los próximos años, ya sea de una forma de...
Sí, sí, pero bueno. No dan la talla, no dan la talla, y cada vez es más obvio que no dan la talla. No sé por dónde va a romper la cosa, pero bueno, tú comentabas antes, ¿no? En Francia ardiendo, Alemania paralizada por una huelga de transporte histórica, en Israel también han tenido que el gobierno echar para atrás sus medidas, es decir, la cosa se va, es decir, los desbordes sociales vuelven al terreno, ¿no?
Claro, es que cuando lo que está pasando, dices, no es que no cubra mis necesidades, es que no se preocupa por mis necesidades. Cuando ves que te suben los precios de las cosas, tu sueldo baja o se mantiene a duras penas y otros siguen ganando más, dices, aquí no me cuadra. Algo no debe funcionar bien porque no, esto no puede ser. O sea, no puede ser que me han dicho a mí que con trabajo y esfuerzo voy a ser más feliz, y tengo trabajo y esfuerzo y estoy sufriendo más porque no me llega la vida para nada. Y dices, amigo, el mercado amigo, que dijo el otro, ¿no? El mercado amigo.
Es el mercado.
El mercado.
En realidad no es el mercado, es el gobierno, amigo. Porque, oye, han caído unos cuantos bancos la semana pasada, ¿no? En Estados Unidos, en Suiza el Credit Suisse, en Alemania el Deutsche Bank, y los han rescatado a velocidades de vértigo y con cantidades nunca vistas. Mientras que nosotros, aquí andamos, que no nos... Uy, subir el sueldo a la gente, no te pases, no subas tanto el sueldo a la gente. Y perdiendo poder adquisitivo por momentos, ¿no? Para eso no hay dinero. Es decir, nosotros tenemos que pagar la comida cada vez más cara, la electricidad cada vez más cara. Es decir, no nos llega la manta al pie, y pero luego hay una pasta impresionante para rescatar a la banca, no vaya a ser. Y esto ha pasado desapercibido. Es decir, esto que se llevó cientos de horas en la anterior crisis de 2008-2010, ahora no se ha discutido absolutamente nada. Ha salido el Banco Central Europeo, ha dicho, tranquilos todos, que aquí somos fantásticos. Luego ha dicho, tranquilos todos, que aquí rescatamos a los bancos. Luego ha dicho, tranquilos todos, que esto no va a ir a más. Con lo cual dices, cállate, no me tranquilices más, que ya no me queda dinero en el bolsillo, ¿no? Pero es que estás tocando el bolsillo de tus nietos, si ya no es el tuyo, a ti ya no te queda nada. En fin, y con esto... Con esto nos vamos a despedir hasta dentro de 2 semanas, el 12 de abril. Pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis a principios de año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis dar vuestra opinión en nuestro Facebook, simplemente Gente en Cuac FM, y a ver cómo veis si se cumpliera el artículo 12 de los derechos humanos. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas.
Y mientras va sonando, empezando a sonar la sintonía de despedida, hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas. Cuidado con las procesiones y las torrijas.
Cuidado con los torrijas. Hasta luego, señor García.
Que la penitencia no lleva al infierno.
Hasta luego, Marisa. Hasta luego, Hortensia. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en Namibia se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York.
Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son.
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el río